Hola Iglesia, qué bueno estar contigo otro domingo más, un domingo especial porque podemos adorar a nuestro Dios, un domingo especial donde podemos leer su palabra, estudiar su palabra, aprender de ella, pero también un domingo muy, muy especial porque estamos festejando nuestro tercer aniversario como Iglesia. Dios ha sido tan bueno, nos ha mostrado su amor, su gracia, su misericordia en estos 3 años. Él ha sido fiel, ha permanecido al lado nuestro y estamos muy agradecidos con Él por lo que Él está haciendo, y es un gusto poder disfrutar de esta conmemoración de nuestro tercer aniversario contigo. Te quiero invitar que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 33. Vamos a leer este Salmo juntos. Y dice el versículo 1: Ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría. En labios de gente sincera suenan bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y con música de arpas. Alábenlo con buena música. Cántenle canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Dios es digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto. Por todas partes se puede ver sus grandes actos de bondad. Con su sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Y versículo 20 dice: Tú nos darás tu ayuda, nos proteges como escudo, por eso confiamos en ti. Nuestro corazón se alegra porque en ti confiamos. Dios nuestro, que nunca nos falte tu amor, pues eso esperamos de ti. Padre, ¿qué más podemos venir a decirte que gracias? ¿Qué más podemos hacer que venir a exaltar tu nombre, a levantar, Señor, lo que tú eres? No hace falta que nosotros lo levantemos porque ya estás arriba, pero te reconocemos, Señor, como ese Dios de los cielos, creador de todo, incluso de nuestra iglesia. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando mi Dios me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, la adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Entona la canción. engrandecer, engrandecer mi corazón, entona la canción, engrandecer mi corazón, entona la canción, engrandecer, engrandecer mi corazón, entona la canción, cuán grande es él, 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 cuán grande es él.
Señor, tú eres grande, has sido fiel estos 3 años. Hemos visto tanto de ti, Señor, y te pedimos que nos sigas mostrando tu gloria, tu poder, Señor. Que nos sigas mostrando cómo personas pasan de muerte a vida, Señor. Gracias, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estos años. Te damos gracias también por los años que se vienen, mi Dios. En ti confiamos. Estamos agradecidos por todo, mi Dios. En tu nombre oramos, Jesucristo. Amén y amén.
Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre, hay Jesús. Solo tú, solo tú, mi Señor, eres inigualable. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Tus cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás, porque Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre.
Padre, tú eres poderoso, Señor. Eres incomparable, Señor. Eres inigualable. La muerte venciste, Señor. Ese velo partiste de separación. Lo cortaste, Señor, de arriba abajo se rompió, Señor. Fuiste tú el intencional buscando al hombre, Señor. Por eso podemos decir que tú eres poderoso, Señor.
El nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, 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 oh. No hay otro nombre igual al tuyo, Jesús.
Gracias, Señor, gracias por estos años. Gracias por tu obra en la vida de cada persona, Señor, que ha pasado por Lúmina. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Confiamos en que tu obra, Señor, es tuya. A ti te pertenece y eres tú el Señor de la obra. Tú la perfeccionas y tú la completas, Señor. Espíritu Santo, es imposible hacer nada sin ti, Señor. A ti clamamos, a ti acudimos, Jesucristo. Amén. Señor Jesús, he pecado en momentos innumerables. He sido culpable de orgullo e incredulidad y de no haberte buscado en mi vida diaria. Mis pecados y defectos me presentan una lista de acusaciones que no puedo borrar por mí mismo. Te invito a que juntos podamos leer. Agradezco que gracias a ti no hay condenación sobre mí, porque todos mis pecados han sido puestos sobre Cristo. Líbrame de contristar tu Santo Espíritu y de todo aquello que atenúe el brillo de tu gracia en mí. Quita de mi persona todo lo que impida que pueda deleitarme en la obra redentora de la cruz. Y juntos decimos, amén, amén y amén.
God. presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me quedo en el momento santo que nunca dejaré. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Perdóname por solo andar con emociones. Perdóname cuando solo fue otra canción. Llévame a comenzar. Abro mi corazón a ti. Perdóname si he venido con mi agenda. Perdóname cuando olvido que eres suficiente. Llévame a comenzar. Abro mi corazón a ti. Cautivado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me quedo en el momento santo que nunca dejaré. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que a ti. Yo te quiero a ti. Y nada más. Emociones, perdóname. Solo fue una canción. Llévame a comenzar. Abro mi corazón a ti. Perdóname si he venido con mi agenda. Perdóname cuando olvido que eres suficiente. Llévame a comenzar. Abro mi corazón a ti.
Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando hemos puesto otras cosas antes que tu persona. Perdónanos, Señor, cuando otras cosas han seducido nuestro tiempo, Señor. Perdónanos, Señor, cuando han otras cosas han tenido preeminencia en nosotros, Padre. Queremos que sea tu nombre el exaltado en nuestra vida, en medio de nuestra congregación, Señor. Danos un corazón sensible para escuchar tu palabra, Señor. Danos un corazón afable, Señor, a ti. Danos un corazón que esté dispuesto. Señor, quita de nosotros esos oídos, esos tapones, Señor, de nuestros oídos. Quita oídos sordos, abre nuestros oídos para que escuchemos lo que tú tienes, Señor. Que esta palabra caiga en nuestro corazón, Señor. Y que podamos arrepentirnos, Señor, si necesitamos arrepentimiento. Que esta palabra, Señor, sea una palabra transformadora, llena de tu poder, Señor. Bendice a Pablo que va a estar dándola, Señor.
Nada más, nada más, nada más que a ti. Yo te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada más que a ti.
Ábrenos, Señor. Corazón, cambia ese corazón de carne por uno, ese corazón de piedra por uno de carne, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos. ¿Por qué no cierras tus ojos y puedes tener un tiempo de oración antes de escuchar la palabra de Dios? Expón tu corazón, expón tu vida a Él. No hay lugares ocultos. No hay nada que pueda esconderse de Él. Preséntate ante Él.
Gracias, Señor, por lo que eres y por tu palabra de ahorita. En el nombre de Jesús. Amén.
Hola Iglesia, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio y hoy especialmente celebrando nuestro tercer aniversario como Iglesia Lumina. Qué gozo recordar que hace 3 años atrás un grupo de familias comenzamos en esta comunidad, en Juriquilla, en Querétaro, lo que hoy es una familia de iglesias, de congregaciones que nos reunimos en Torreón, en Puebla, en San Miguel de Allende y también ahora comenzando con un nuevo ministerio en El Mirador. Y damos gloria a Dios y gracias a Dios porque todo esto es resultado solamente de su gracia. ¿Sabes? Es hermoso a lo largo de todo este tiempo haber visto la fidelidad de Dios en obrar en nosotros y a través de nosotros para que Él sea glorificado. En que el cuerpo de Cristo, su iglesia, está siendo reunida y está adorando a Cristo nuestro Salvador. ¿Sabes? Orando y pidiendo la guía de Dios, Dios me dio un pasaje para compartir en esta mañana. No solamente es un pasaje, es todo un libro. No vamos a leer todo el libro, vamos a leer porciones de este libro. Pero quisiera que podamos estar meditando en aquellas cosas que necesitamos guardar de nuestro corazón. Para que Dios haga su obra y para que en medio de su obra nosotros podamos encontrar plenitud y podamos ver un avivamiento que es nuestra oración, no solamente para nuestra iglesia, sino para nuestra ciudad, para nuestro país, para este mundo. ¿Te parece si oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios? Padre, gracias. Gracias porque sabemos que tú eres fiel. Sabemos que tú no fallas. Sabemos que tu palabra es viva, es veraz. Y es lo que en este momento necesitamos para ser transformados, para ser moldeados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, quien por su sacrificio, hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder disfrutar de esta gracia de ser tus hijos. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, porque necesitamos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabes, mientras oraba y le pedía a Dios que me diera una palabra específicamente para cada uno de nosotros en este día de aniversario, le pedí a Dios: Dios, dame una palabra que mueva nuestros corazones hacia adelante, que nos muestre lo que tú deseas para tu iglesia en los años que están por venir. Y Dios me dio un versículo, y cuando comencé a estudiar ese versículo me di cuenta que no era solamente el versículo de lo que quería que él hablara, sino de todo el contexto y de la situación que estaba viviendo esta audiencia, porque esta audiencia es muy similar a nosotros el día de hoy. Y si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que abras tu Biblia en Joel capítulo 2 y vamos a leer el versículo 21. Y dice así el versículo 21 de Joel capítulo 2. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Qué hermosa promesa. Creo que es una promesa a la cual cualquiera de nosotros nos aferraríamos de inmediato. En medio de toda la incertidumbre, en medio tal vez del temor, en medio de la situación que estamos viviendo, una palabra como esta creo que viene al momento exacto que la necesitamos. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Pero sabes, no podemos sacar esta promesa de su contexto. Y no podemos sacarla del contexto en el cual el profeta la está poniendo, en medio de todo un discurso donde esta es la promesa de restauración para la nación de Judá, la audiencia original para la cual estaba dedicada esta carta. Una nación que había experimentado el juicio de Dios a causa de su pecado y que en su disciplina ellos se arrepintieron de su pecado, y por lo tanto Dios les dio una promesa, y esta promesa desencadenó un avivamiento. Pero para que el avivamiento suceda, tiene que haber restauración. Para que la restauración suceda, tiene que haber arrepentimiento. Para que el arrepentimiento suceda, tuvo que haber habido disciplina. Y la disciplina sucedió a causa del pecado. Ahora quisiera que leamos el pasaje y identifiquemos qué fue lo que sucedió con esta audiencia y por qué hay una similitud con nosotros en el día de hoy. Y sabes, esta similitud de la cual te voy a hablar no es solamente la similitud que puedo llegar a ver en una iglesia en específico, sino en toda una generación. Por eso creo que este mensaje viene en un momento adecuado para que cada uno de nosotros aprovechemos de la situación en la cual estamos viviendo. ¿Podemos sacar provecho de la situación en la cual estamos viviendo? Por supuesto que sí. Mira lo que dice el pasaje. Mira, vamos a comenzar leyendo Joel capítulo 1 a partir del versículo 1. Dice así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Es todos los datos que conocemos acerca del escritor de este libro. Joel, su nombre, profeta de Jehová, hijo de Petuel. Y dice el versículo 2: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Y está hablando acerca de un acontecimiento sin precedentes, un acontecimiento que trajo destrucción a la nación de Judá, que era la audiencia original que recibió esta exhortación, esta profecía de parte de Dios. un acontecimiento sin precedentes. Y dice así, versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Déjame explicarte qué es lo que está describiendo aquí el profeta. Está hablando acerca de una peste en la cual dice, versículo 4, la oruga y tal vez la langosta, el revoltón, habían destruido por completo toda la cosecha y todo el grano y toda la, tal vez la riqueza que tenían en agricultura la nación de Judá. Todo esto como parte del juicio de Dios para llamar al pueblo de vuelta a Dios a causa de un pecado en específico. Y ese pecado era la indiferencia. Este pueblo se había acostumbrado a tener ciertas cosas en las cuales ellos habían encontrado su placer en lugar de encontrar su deleite en el Dios que les había dado todo lo que ellos tenían. Y sabes, ese pecado es el pecado de la indiferencia. Y este pueblo estaba siendo indiferente ante Dios. Ante el Dios que les había dado todas las cosas, ellos estaban prefiriendo las cosas que al mismo Dios. Tanto así que cuando Dios les quita absolutamente todo, dice en el versículo 12, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Su gozo, su placer, su deleite estaba en lo que ellos tenían en lugar de Dios. Ahora, este pueblo se había alejado de Dios. Esta nación se había alejado de Dios. Aunque disfrutaban de las bendiciones de Dios, su corazón había perdido el afecto y el aprecio por la intimidad con Dios. Ellos ya no valoraban lo que Dios valoraba, ellos más valoraban lo que ellos tenían. Y déjame como una idea central decirte una frase que me gustaría que recuerdes, si es lo único que recuerdas del sermón de este día. Y es que un pueblo que se aleja de Dios experimentará escasez y asolamiento, destrucción. Pero un pueblo que se acerca a Dios experimentará plenitud y avivamiento. Ahora, este pecado de indiferencia que la nación de Judá estaba experimentando tenía que ver en que ellos se habían alejado de Dios cuando comenzaron a apreciar más sus deleites que el Dios que les había dado todas las cosas en las cuales ellos se deleitaban. Y lo vemos como en el versículo 5 hay un llamamiento, hay una exhortación y dice: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Aquello en lo cual ellos habían encontrado su deleite eran los placeres carnales de lo que ellos tenían sobre esta tierra, más allá del Dios que había creado estas cosas que eran hermosas y buenas. Sin embargo, ellos se deleitaron más en las cosas que en Dios mismo. Por lo tanto, ellos reemplazaron los deleites por la obediencia a Dios. Reemplazaron aquellas cosas de esta tierra que la tierra produce por la santidad y la obediencia a Dios. Y eso los llevó a alejarse de Dios y a que su gozo y su deleite estuviera en esas cosas en lugar de Dios. Ahora, Pablo le exhorta a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y sabes, esta exhortación de Pablo a Timoteo es una exhortación acerca de evitar hombres que han encontrado más su deleite y que han amado más su deleite que a Dios. Es exactamente la misma audiencia, es exactamente la misma problemática que Joel está tratando con esta nación de Judá, la misma problemática que Pablo le advierte a Timoteo acerca de hombres que vendrán en tiempos futuros, tiempos peligrosos, que serán más amadores de sí mismos que amadores de Dios. ¿Sabes? Yo creo que vivimos en esa generación. Yo creo que vivimos en medio de una generación que ha decidido amar más sus deleites y sus placeres que a Dios. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que esa generación no está de las puertas de la iglesia para afuera, sino que esa generación también vive de la iglesia, de las puertas de la iglesia para adentro. ¿Y sabes qué es lo que me atemoriza? Y la razón por la cual creo que Dios ha puesto esta palabra hoy para nosotros es porque si queremos ser una iglesia que glorifique a Dios, tenemos que tener cuidado de no ser hombres y mujeres que encuentren más su deleite en los placeres de este mundo que encontrar nuestro deleite en Dios. Ahora, ¿cómo es que encontramos nuestro deleite en los placeres de este mundo? Cuando amamos más otras cosas que a Dios. Tal vez cuando pasamos más tiempo haciendo otras cosas que con Dios. Cuando nuestro corazón se desvive más por una serie de televisión, por una canción de moda, por tal vez seguir a algún personaje público antes que seguir a Dios. Y comenzamos a amar más aquello que trae placer, pero ese placer es un placebo, porque jamás va a ser saciable. Vas a ver una serie de televisión y cuando se acabe vas a querer ver la siguiente temporada. Y cuando salga la siguiente serie de moda vas a querer ver la siguiente serie. Y cuando salga la siguiente canción de moda vas a querer escuchar y repetir esa canción. Y va a salir la siguiente y vas a encontrar tu deleite en eso. Pero tu deleite y tu placer es insaciable. Lo único que puede saciar nuestra alma es Dios. Y sabes, Dios tuvo que remover sus placeres para que ellos se den cuenta de que solamente Dios podía saciar su alma. ¿No te parece extraño cuánto sufrimos por haber perdido aquellas cosas de las cuales nuestra alma encontraba placer sobre esta tierra? Y las anhelamos, y las deseamos. ¿Te imaginas qué sucedería un mes sin internet? un mes sin redes sociales. Un mes sin Netflix. Un mes sin tus amigos. Un mes sin salir de fiesta. Un mes. ¿Y si son 2 meses? ¿Y si son 3 meses? Y ansiamos, anhelamos el momento en el cual podamos volver a salir a la calle, a seguir disfrutando de los placeres de este mundo. Ahora, no digo que todos esos placeres sean malos, pero ¿qué pasa cuando esos placeres reemplazan el placer de una intimidad con Dios? ¿Qué pasa cuando esos placeres reemplazan nuestro deleite en Dios? Porque no podemos volver a la nueva normalidad como si nada hubiese pasado. Como si nuestros valores y nuestro aprecio no hubiesen cambiado. Y sabes, es mi deseo, es mi oración, que como iglesia podamos entender la lección que esta audiencia experimentó, pero también como iglesia podamos entender que Dios está peleando por nuestro corazón. Dios está peleando por nuestra atención. Dios está peleando porque nosotros nos volvamos a Él. Y si Dios ha hecho una pausa en nuestras vidas, si Dios nos ha hecho ver aquello que nosotros valoramos, tal vez es para que nos demos cuenta que deberíamos de estar valorando algo que realmente pueda complacer la necesidad de nuestros corazones. El Salmo 119, versículo 92 dice así: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Sabes? La única forma de enfrentar nuestra aflicción, y no solamente la aflicción que vivamos en este momento, sino la aflicción de ese deseo insaciable de saciar nuestra alma, el único que puede llenarla es Dios. ¿Sabes? Dios tuvo que llamarle la atención a esta nación, porque ellos habían encontrado su gozo, su placer, su deleite, más en las cosas de este mundo, más en lo que ellos podían llegar a tener, más en lo que ellos podían llegar a disfrutar, más en lo que ellos podían llegar a acumular, que en Dios mismo. Y tuvieron que perder aquellas cosas que les daban placer. Tuvieron que perder aquellas cosas que les daban seguridad. Versículo 17 del capítulo 1 dijo: el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Ahí, en ese lugar donde ellos habían depositado su seguridad, donde ellos habían almacenado para un tiempo de necesidad, ese alimento se pudrió, ese alimento se secó. Y las bestias, dice, sufrieron. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Y ante la realidad de que muchas veces en nosotros ponemos nuestro placer en lo que nosotros tenemos o en lo que nosotros podemos llegar a asegurar, Dios hay veces que se encarga de sacarnos absolutamente todo y dejarnos sin nada para darnos cuenta de cuánto lo necesitamos. Ahora, algo interesante también es que en este pasaje nos habla acerca de que no solamente la nación sufrió, sino que también la adoración se vio afectada. Mira lo que dice el versículo 9, dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Y en el versículo 13 también dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y déjame decirte algo, cuando nuestro corazón está detrás de los placeres de este mundo, nuestra adoración también va a ser afectada. Porque nuestra forma de ver los placeres y nuestra forma de amar los placeres va a permear nuestra forma de adorar a Dios. Y sabes, es otro de los problemas que yo identifico claramente acerca de nuestra generación. Que en nuestra generación estamos rodeados de cristianos que solamente están buscando satisfacer sus emociones, satisfacer sus deseos en el predicador, en la adoración, en la música que se toca en las iglesias. Lo único que estoy buscando es satisfacer y que me satisfagan, entonces estoy gozoso. Pero en el momento en que eso deja de satisfacerme, comienzo a buscar en otro lugar, comienzo a buscar en otro predicador, comienzo a buscar en otro ministerio de alabanza, comienzo a buscar en una iglesia que tenga mejor ministerio de niños, en lugar de buscar a Dios. Pero la realidad es esta. Ese deseo es insaciable. Es insaciable. Ahora, quiero decirte cómo me siento. Porque cuando Dios me mostró esta palabra para el día de nuestro aniversario, yo dije, wow. Yo esperaba una palabra de ánimo. Pero Dios trajo una palabra de corrección. Porque para que podamos experimentar el ánimo, para que podamos experimentar Joel capítulo 2, versículo 21, primero necesitamos reconocer Joel capítulo 1 en nuestras vidas. Y creo que como iglesia, si queremos mirar hacia el futuro y queremos mirar hacia el futuro sin temor, con alegría, con gozo y esperar que Jehová haga grandes cosas, no podemos seguir igual en nuestros corazones. Y Dios no está esperando un cambio exterior. Dios está esperando un cambio interior. Dios quiere hacer un cambio interior en tu vida, en mi vida. Por eso, Joel capítulo 2, versículo 12 dice, por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Sabes por qué? Porque lo que estaban experimentando en este momento la nación de Judá era la disciplina de Dios para hacerlos volver a la cordura y arrepentirse y volverse a Dios. Pero si ellos no se arrepentían, entonces ellos experimentarían el castigo del día del Señor, que lo encontramos en el capítulo 3 de este libro. Y la realidad es que Dios trae a nuestras vidas un tiempo de llamada de atención y disciplina para que nosotros podamos evaluar dónde está el afecto de nuestro corazón e identificar si tal vez no nos hemos estado alejando de Dios. Y cuidado, porque un pueblo que se aleja de Dios experimentará escasez y asolamiento. Tu alma estará seca y buscarás llenar esa alma y ese vacío con los placeres de este mundo que jamás podrán saciar tu corazón. Pero Pero, así dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, no con una parte, no parcialmente, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y sabes, estas tres palabras, ayuno, lloro y lamento, son la expresión exterior de lo que realmente está sintiendo nuestro corazón. Porque el ayuno es una demostración de dependencia en Dios, no para las demás personas. Por eso Jesús le decía a los fariseos y les decía a los líderes religiosos, no se demacren la cara cuando ayunan, porque su ayuno no es para las personas. Su ayuno es una señal de dependencia en Dios, porque ustedes están buscando hacer la voluntad de Dios. Pero también habla acerca de lloro y lamento. Lloro y lamento tiene que ver con el sentimiento que causa el saber que nuestro corazón se ha alejado de parte de Dios y que necesitamos volver a Él. Y clamamos porque Dios tenga misericordia. Versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Sabes, Dios no quiere seguir viéndote sufriendo. Dios quiere verte transformado. Pero si Dios tiene que seguir haciéndote sufrir para que tu corazón se vuelva a Él, Dios lo va a hacer porque te ama. Pero hoy podemos tomar una decisión. Ante la realidad de que tal vez nos hemos alejado de Dios cuando apreciamos más nuestro deleite que su santidad, hoy es el día para acercarnos a Dios y buscarle arrepentidos de nuestra insensatez, sabiendo de que no hay nada que pueda satisfacer nuestros corazones, solamente Dios. Y ante el arrepentimiento y ante volver nuestro corazón completamente a Él, ante demostrar nuestra dependencia completamente en Dios, entonces poder experimentar la restauración que Dios tiene para nosotros. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Sabes, Jehová hará grandes cosas en tu vida, en mi vida, en nuestra iglesia, en nuestra nación, si nos arrepentimos de nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestra necedad, de nuestra insensatez, nos arrepentimos de haber estado buscando en los placeres de este mundo, en lugar de en Dios, la satisfacción y la plenitud para nuestras vidas. Que es de lo cual habla después, versículos 22 en adelante. Porque versículos 22 en adelante del capítulo 2 dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Sabes, Dios no tiene un problema con la abundancia. Dios no tiene un problema en que nosotros podamos disfrutar de aquellas cosas que Él ha creado, que son buenas y que son necesarias para nuestra vida. El problema es cuando nuestro corazón se desvía y cuando nosotros comenzamos más a buscar nuestro placer en esas cosas en lugar de Dios. Versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Sabes qué? Cuando nosotros nos volvemos en arrepentimiento, reconociendo nuestra insensatez, nos acercamos a Dios y reconocemos que su gloria está antes que la nuestra. Y entonces nos damos cuenta de que el corazón de Dios es satisfacer nuestro corazón. Y aquello que nosotros jamás podemos satisfacer. Y aquello que nosotros jamás podemos proveer para nosotros mismos. Esa plenitud, esa vida plena, Dios restaura nuestras vidas y nos da todo aquello que trae plenitud y gozo, su gloria. No las cosas de este mundo, su gloria, su presencia. Y cuando nosotros encontramos nuestra satisfacción y nuestro contentamiento en Él, es entonces que nosotros podemos experimentar que acercándonos a Dios podemos experimentar plenitud, pero no solamente plenitud, sino también avivamiento. Y los versículos que siguen son increíbles. Esta siguiente porción es la porción que cita Pedro en Hechos capítulo 2. Porque dice, versículo 28 del capítulo 2, y después de esto derramaré mi espíritu, Joel 2:28, y después de esto, después de haber sido restaurados, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Ante el pecado, Dios trae disciplina. Cuando hay disciplina, Dios espera nuestro arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, Dios hace un proceso de restauración en nuestras vidas, haciéndonos ver a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que Él está transformando nuestros corazones para cambiar nuestra gloria por su gloria. Cuando nosotros reconocemos y dependemos de la gloria de Dios para satisfacer nuestras vidas, entonces Dios trae avivamiento. Y es entonces que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de aquellos que han sido restaurados por el poder de Dios para dar testimonio y anunciar la gloria de Dios a este mundo, para que por su predicación y su proclamación más personas puedan conocer a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Sabes, Cristo murió en la cruz para que tú no seas el mismo. Tal vez tú llegaste a Cristo Jesús con tus cargas, con tus pecados. Pero Cristo Jesús ha llevado tus cargas y ha llevado tus pecados y los cargó en la cruz del Calvario y los crucificó consigo mismo para que tú y yo no tengamos que expiar más nuestros pecados, sino para que podamos ser voceros y mensajeros, profetizar, proclamar en el Espíritu Santo. Anunciar, manifestar el poder de Dios en esta tierra para que más personas procedan al arrepentimiento y encuentren su refugio y su salvación en Jehová. Mi oración es que al comenzar un nuevo año como iglesia. Nuestro deleite no esté en los placeres de este mundo. Nuestro deleite no esté en buscar el placer en la reunión de la iglesia. Nuestro deleite esté en perseguir una intimidad con Dios tal que el poder de Dios se haga manifiesto en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Que sea tan evidente el poder de Dios en nosotros, la manifestación del poder de Dios en nosotros, la sanidad de Dios en nosotros, que a través de nosotros el mismo Espíritu de Dios se manifieste con poder y trastorne cada comunidad, cada ciudad, para la gloria de Dios. Y más personas no tengan que experimentar el juicio del día del Señor, del cual habla el capítulo 3 de Joel. Porque sus corazones se vuelvan a Dios por el testimonio que ellos puedan ver en nosotros de lo que el mensaje de la cruz ha hecho en cada una de nuestras vidas. Iglesia, oro por un avivamiento. Oremos por un avivamiento. No sabemos cuándo se reabrirán las puertas físicas de la iglesia, pero no te detengas de anhelar la obra de Dios en tu vida. Busca en intimidad a Dios. Que Dios manifieste cuál es el pecado del cual te tienes que volver. Arrepiéntete de tu pecado y prepárate para ver a Dios obrar. Preparémonos para un avivamiento. Es el anhelo de nuestro corazón ver un avivamiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, para gloria de Jehová, gloria de nuestro Señor Jesucristo, para la proclamación del Evangelio, para que más personas procedan al arrepentimiento y encuentren en la misericordia de Dios la salvación de sus almas. Quiero desafiarte a algo. Se habla de que tal vez el primer fin de semana de junio podamos volver a las calles, podamos volver a la nueva normalidad. ¿Qué pasaría si las personas que vuelvan a la nueva normalidad son personas transformadas por el poder del Espíritu Santo? Todo debe comenzar con que reconozcamos nuestra dependencia de Dios. ¿Qué pasaría si tomamos un desafío? De aquí al primer fin de semana de junio, son 21 días. Quiero desafiarte algo. Quiero desafiarte a que podamos, durante estos próximos 21 días, tener una intimidad con Dios como nunca la hemos tenido. No por parte de un programa, no por obligación, sino por reconocer la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasaría si nos desafiamos a ayunar durante 21 días? No te digo que dejes de comer tus tres alimentos, pero quiero desafiarte a que podamos ayunar una comida al día y ese tiempo poder dedicarlo a orar. Poder dedicarlo a pasar intimidad con Dios. Poder demostrar a través de eso a nosotros mismos cuánto necesitamos de Dios y recordarnos cuánto necesitamos de un avivamiento en nuestras vidas. Y después de esos 21 días, el primer fin de semana de junio, si Dios lo permite y nos podemos volver a reunir, poder celebrar la obra que Dios ha hecho en cada uno de nuestros corazones. Ahora, si no nos podemos volver a reunir físicamente, de alguna forma tenemos que celebrar. Pero estoy seguro que tu vida y mi vida no serán las mismas. Quiero invitarte a que no seamos indiferentes No hagamos de la vida cristiana algo común, sino que volvamos a una relación santa con un Dios tres veces santo, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro tercer aniversario, quisiera que establezcamos un precedente de lo que Dios va a hacer. Este año nos propusimos plantar 3 o 4 iglesias. ¿Estamos listos para eso? Tomemos este desafío. Oremos durante estos 21 días. Examinemos durante estos 21 días para que cuando, como caballo en cuadrilla, se abran las puertas, podamos salir corriendo a manifestar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para gloria y honra de Jesucristo y para el testimonio de la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros, manifestando el poder de Dios a este mundo que necesita encontrar salvación en Cristo Jesús. Oramos. Dios, te necesitamos. No queremos alejarnos de ti porque lejos de ti lo único que hay es vacío y soledad, escasez y asolación. Queremos volvernos a ti. Queremos acercarnos a ti. Y este mensaje es tanto un mensaje para mí como para tu iglesia. Queremos volvernos a ti, Dios. Queremos que nuestras vidas no encuentren, porque no lo encuentran, satisfacción en los placeres de este mundo, sino que solamente encontremos nuestro placer y nuestra satisfacción, nuestro deleite en ti. Vuelve nuestros corazones a ti, Dios. Perturba nuestras mentes y nuestros corazones hasta que nuestros corazones y nuestras mentes no se postren ante ti. Que podamos experimentar un verdadero arrepentimiento, no remordimiento por nuestra maldad, sino arrepentimiento y volvernos por completo a ti. Porque te necesitamos, Jesús. Te necesitamos. Y queremos aferrarnos a esta promesa. Que no hay nada que temer. Podemos alegrarnos, podemos gozarnos, sabiendo que tú harás grandes cosas. Esta obra no depende de nosotros. Gloria a Dios que no depende de nosotros. Es tu espíritu, es tu palabra, eres tú, Dios, el que va a transformar nuestras vidas y harás grandes cosas a través de nosotros cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros encontramos nuestra satisfacción y nuestra plenitud en ti. Cambia los afectos de nuestro corazón, Dios. Que podamos amarte más. Que podamos buscarte más. Perdona nuestro pecado. Rompe, Señor, aquellas cadenas que nos atan y nos hacen volver al pecado. Para que podamos correr libremente a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. las murallas caen, las cadenas, Dios es tuyo, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios es suyo, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Murallas caen, las cadenas, Dios es suyo, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. En Cristo soy libre, ¿quién me condenará? Se rompen cadenas, no soy esclavo ya. En Cristo soy libre, ¿quién me condenará? Se rompen cadenas, no soy esclavo ya.
Para tomar la verdad de tu palabra, Señor, rendirnos ante ella, Señor, buscar tu rostro, arrepentirnos, Señor, cambiar nuestra dirección, Señor, para glorificarte, Señor. Te amamos, Jesús. Tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza. A ti te buscamos, Jesucristo. Enséñanos a tomar, Señor, esta palabra que hemos recibido, a rendir nuestra vida a ti, Jesús, para poder agradarte, Señor. Amén. Familia, que tengan un hermoso domingo y que el Señor les bendiga.